Dani Trigo, pues muchas gracias por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ahora toca, pues, poner las calles, hacerle la cobra a las malas noticias, a todas esas historias que te van a contar a partir de las 6 de la mañana en cualquier sitio. Y nosotros nos fijamos en historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y yo las convierto en calles positivas para comenzar a poner las calles en este jueves 28 de noviembre. Digo yo que menuda historia ha llegado desde Rusia. Hoy voy a poner esta primera calle positiva con Vyacheslav, un joven de 16 años que a su corta edad es un auténtico héroe nacional. Fue hace unos días cuando el adolescente salvó a una cría de tan solo 9 años de ser secuestrada por un pedrasta. Y es que el chico caminaba tranquilamente por la calle cuando de pronto escuchó los gritos de una niña. Al girarse vio a un hombre adulto intentando meterla a la fuerza en el vehículo, en el coche, y rápidamente alertó al primer adulto que vio por la calle, y los dos se acercaron para tratar de auxiliarla. Bueno, pues cuando quisieron llegar hasta donde la pequeña se encontraba, el secuestrador ya había arrancado el coche, pero ellos decidieron coger el suyo, el del hombre, al que el adolescente había avisado, y consiguieron acorralarle en un callejón que no tenía salida. El pederasta, asustado al ver que le habían pillado, se bajó del coche y soltó a la niña tras justificarse diciendo que se había equivocado porque pensaba que era su hermana. Y el hombre consiguió huir, vale, pero es que poco después, tras la descripción de la víctima y sus salvadores a la policía, pues esta dio con él. Y al parecer, el detenido era ya un conocido por la policía tras haber cumplido 2 condenas por violación. Hombre, sin duda, los reflejos demostrados por el adolescente al actuar con tantísima celeridad fueron claves para evitar toda una desgracia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues venga, que muy prontito. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Fíjate, hemos visto todo tipo de métodos utilizados por los delincuentes para burlar la ley, pero lo último nos ha dejado a todos muy sorprendidos.
Detectamos una actividad sospechosa cerca de la península.
Maldita sea.
Cierren las escotillas, iniciamos la inmersión.
Iniciamos la inmersión, sí, señor.
Cierren las escotillas,
sí, señor.
Bueno, pues atención, porque te vamos a contar cómo los narcotraficantes están empleando submarinos para trasladar la droga a nuestro país. Hay más historias, Bea, sobre todo vamos a entretener a la gente.
Uy,
qué
¿perdón?
Gallito, qué
¿perdón?
Gallito.
Perdón, pero bueno, es que tú sabes que casi me ahogo, ¿eh?
Patrocinado por Coren.
He pasado mal rato. Pues es que te iba a decir que tenemos una historia de superación que queremos que nos cuente la protagonista, que además es una ponedora de calles. Tratamos de hablar con ella la semana pasada, hubo un problema de comunicación, no nos podía atender, pero hoy sí que vamos a tratar de que nos lo cuente. Isabel nos va a demostrar que, a pesar de las dificultades, la vida puede ser maravillosa y seguro que es un ejemplo para muchos ponedores.
Qué gozada, perfecto. Aquí estaremos poniendo las calles y contando cosas a la gente que está al otro lado de la radio. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la temperatura para este jueves?
Pues la temperatura, mira, se va a mantener como hasta ahora, aunque habrá un posible ascenso de las máximas en la meseta norte y en el centro. Y continúan las lluvias, precipitaciones en Galicia, en Asturias y en el noroeste de Castilla y León. Pueden ser localmente fuertes en el oeste de Galicia y estas lluvias se irán extendiendo al resto de la mitad noroeste de la península, en Canarias y Baleares, tiempo seco y cielos nubosos.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y, lógicamente, cuando entran en antena son automáticamente diplomados. Ángel, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues mira, estoy en Francia.
¿Sí?
Y voy para París a descargar en París, por la zona de París.
Ajá. ¿Vas muy cargado ahora mismo, Miguel?
Pues sí, pues voy completo. Llevo 3 repartos. Llevo un trailer, vamos a montar.
¿Un trailer de los que son de muy largos, largos o muy, 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 muy largos?
De los largos. Yo llevo azulejos.
Ajá.
Que vienen de Marruecos.
Sí.
Base de plástico, botella de plástico.
Sí.
Y un ascensor.
Y un ascensor para cuando tengas que bajarte de la cabina, ¿no? Me imagino que una cabina muy alta del camión, ¿no? Qué grande. Claro. Juan Carlos, geolocalízate, por favor.
Bueno, pues estoy en Santander, trabajo en una empresa de automoción y estamos, ya te digo, empezando la jornada.
¿Y a qué os dedicáis exactamente?
A hacer repuestos de carrocería de coches. Se hacen piezas originales para los coches.
¿Y alguna vez te han pedido algo para un Citroën y resulta que era para un Renault?
Eso ya son cosas de los clientes, que son los que se confunden. Nosotros no nos confundimos nunca.
Hola, buenos días, señor Pulpo.
Qué maravilla, señor Pulpo.
Qué maravilla,
Pulpo.
Vamos a ver. He escuchado que en el Boletín Oficial del Estado van a sacar oposiciones para los los ponedores de calle, para aumentar el diploma.
Podría
Entonces
ser.
Vamos a ver qué normativas va a poner la cadena COPE para acceder a esa plaza.
Estos ponedores ya están diplomados, tienen el suyo en casa, nombre en grande, logotipo de COPE y nuestra bandera de España, con lo cual, si tú quieres el tuyo, llámame ahora al 950-6006, cuéntame cómo estás poniendo las calles y te llevas ese diploma oficial de ponedor. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hoping we'll meet again. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to,
baby, we'd be so far.
Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart.
Shaboom, shaboom. Ya-da-da-da-da-da-da-da-da. Shaboom, shaboom. Ya-da-da-da-da-da-da-da-da. Shaboom, shaboom. Ya-da-da-da-da-da-da-da-da. Shaboom. Shaboom, shaboom. Ya-da-da-da-da-da-da-da-da. Shaboom, shaboom. Ya-da-da-da-da-da-da-da-da. Shaboom, shaboom. Ya-da-da-da-da-da-da-da-da. Shaboom. Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so far. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love.
Life could be a dream, sweetheart.
Hello, hello again. Shaboom, and hoping we'll meet again. Boom, shaboom.
Hey, la ni ding dong, na lang, na lang, na lang. Shaboom, ba do, ba do, ba do, ba be. Life could be a dream.
Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you.
Life could be a dream, sweetheart.
Do you shaboom shaboom? Do you shaboom shaboom? Do you?
4 y 13 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, en directo ponemos las calles, acompañamos a la gente que está currando, a la gente que está limpiando, a la gente que está en las fábricas, a la gente que está también en los servicios de emergencia. Un abrazo bien fuerte a los presos, hay muchos presos que nos escuchan, un abrazo también para ellos, y que esta Navidad la pasen lo mejor que se pueda, ¿verdad que sí? Fíjate, hoy estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles si ya las cosas de Navidad, los adornos, la decoración, ya está preparada. O la preparación está preparada, porque hay gente que ha comenzado ya y hay otros que están preparando la preparación para preparar la Navidad de las casas.
Todo muy preparado, Pulpo.
Claro, es que hay que prepararlo. Hombre, yo que apenas tengo tiempo para nada, necesito bajar al trastero, subir las cosas, hacer un pequeño estadillo de lo que tengo y luego ya determinar qué se pone y qué no se pone. Pero claro, si no está mi hija en casa, yo no lo voy a poner.
Claro, yo también lo pongo con los peques.
Es que hay que ponerlo con los niños, ¿no?
Así es, de hecho nos los vamos pasando, porque todo el mundo en mi familia quiere ponerlos con ellos.
Claro.
Así que, por ejemplo, el viernes 6 los vamos a poner en mi casa.
Claro.
El sábado 8 se los lleva, el sábado 7 se los llevan mis suegros, porque
claro,
lo van a poner en su casa.
Claro.
Y el domingo 8 se lo lleva mi madre,
claro,
porque lo van a poner en casa.
Claro. Es que yo creo que es lo que hemos vivido todos, ¿no? Nos hacía mucha ilusión montarlo, ahora con nuestros hijos nos apetece lo mismo, y nosotros lo que queremos es que vosotros, los ponedores, nos contéis esas esas vivencias cuando montabais los nacimientos, dónde guardabais las figuras del Belén a lo largo del año, qué decoráis, cómo decoráis vuestra casa, vuestro trabajo, porque hay gente que también en su puesto de trabajo pone un arbolito o pone un nacimiento.
Alguna cosita, sí, es verdad, la gente es muy detallista. Pilar Amenedo, que dice que aprovecha el puente de diciembre. En mi decoración no faltan adornos artesanales y también alguna bola de nieve. Soy ponedora insomni.
Muchas gracias.
Insomni, y estos días estoy resfriada desde León. Rubén Aibar, nosotros ya lo tenemos colocado desde el fin de semana pasado. Mira qué tempraneros, en casa de Rubén. La verdad que da alegría e ilusión, sobre todo con mi pequeña.
Claro.
María Francisca Marín, ya tengo el árbol puesto y el alumbrado de palma. Se hizo el viernes pasado, que está palma preciosa. Te voy a pasar una foto de mi árbol y nos lo ha mandado.
Ah,
está muy bonito el árbol de María Francisca. Irene Salvador, que nos escucha desde Colonia San Jordi, nosotros ponemos siempre los adornos navideños en el puente de la Constitución. Tamisu Señora Moreno, nosotros aprovechamos el puente del 6 de diciembre,
¿sí?,
ya que mi marido no trabaja, y así montamos juntos el árbol y el Belén. Entre los dos decoramos,
claro,
la casa. Federico Arquillos está en Lérida. Pues para la Inmaculada ponemos el Belén artesano que hizo mi señora hace tiempo. Y desde hace unos años también nos hemos animado a poner un árbol decorado, todo ello en el salón. Y adornamos la puerta de casa y el recibidor. Nos gusta muchísimo la Navidad.
Es una gozada, de verdad. Y cuando te pones a pensar cómo lo hacías hace un montón de años con tus padres, o cómo empezabas a montar los adornos de Navidad en casa con tus hijos, de verdad que vamos a disfrutar un montón. Por eso estamos muy contentos con la cantidad de mensajes que nos habéis dejado en nuestro Facebook y los vamos a ir leyendo poco a poco. Fíjate qué mensaje tan bonito que nos deja Juan Echevarri. Dice: hola Pulpo, ¿cómo están? Gracias por alegrarnos las madrugadas. Les mando un beso. Estamos poniendo las calles haciendo el pan calentito. Un saludo al ponedor y mejor rosquetero de España. La gente que está en los hornos, la gente que está haciendo pan. Un abrazo bien fuerte, porque entre todos, de verdad, aquí somos una comunidad de currantes y de insomnes que todos aportamos para levantar España. ¡Viva España! Por cierto, jueves 28 de noviembre ponemos las calles en esta jornada de jueves. Fíjate, esta semana aparecía en Pontevedra un submarino que estaba cargado con unos 3.500 kilos de cocaína. Llevaba más de 20 días navegando desde Sudamérica, donde cargó toda esa droga en posiblemente Colombia. Víctor Méndez es periodista, autor del libro Narcogallegos, tras los pasos del Sito Miñanco, y sabe mucho de ese tema. Nosotros estamos sorprendidos con esta historia, pero ¿y él? ¿Le ha sorprendido? Estuvo en la tarde de COPE y nos explicó por qué no.
La realidad es que no. El libro que presenté hace como un año ahora aproximadamente, pues ahí se explicaba pues con todo lujo de detalles el funcionamiento de estos aparatos y la, digamos que por boca de la Policía Nacional y por boca de narcotraficantes también colombianos, pues se explicaba que esto llevaba siendo un sistema muy habitual desde ya, pues a lo mejor 2010. El asunto es que, claro, hasta este fin de semana pues no había sido detectado, ¿no? Precisamente por eso, por la complejidad y la dificultad que entraña para las autoridades pues detectar este tipo de aparatos.
Una de las preguntas que todos nos hemos hecho es si este submarino sería capaz de cruzar todo el océano.
El sistema que utilizan, evidentemente, no tendría la autonomía, digamos, para recorrer por sí solo todo el tramo, ¿no? Que estamos hablando de 5.000 millas, si no me equivoco, de lado a lado. Pero sí es el mismo aparato que sale de Sudamérica y que llega a una distancia cercana a las costas gallegas. Lo que ocurre es que estos semisumergibles cuentan con embarcaciones de apoyo que transitan pues muy cerca de ellos, incluso encima o a poca distancia, y que les aportan, al mismo tiempo que le pueden aportar, contravigilancia, ¿no? En el caso de que haya una presencia de las fuerzas de seguridad, pues el semisumergible se hunde unos metros, solamente le sumerge en caso de necesidad. Cuenta con estas embarcaciones de apoyo que le pueden dar desde combustible hasta víveres y sobre todo la contravigilancia esta que comento ante una posible presencia policial.
Además, Víctor también nos contaba que es un caso excepcional el hecho de que un submarino así llegue a Galicia.
Y luego la segunda parte es que tampoco llegan a Galicia. Este es un caso muy, muy raro. Los semisumergibles normalmente se hunden como 100, 150 millas antes de la costa de Galicia, a donde acude un barco, que puede ser un pesquero, puede ser una lancha rápida, a recoger la droga. O sea, el submarino este, en este caso semisumergible, llegó a Galicia por problemas, por averías y por el temporal, pero no es la práctica habitual que ellos se introduzcan hasta la misma costa de Galicia con estos aparatos.
Es decir, que lo destruyen.
En alguna ocasión deciden volver, pero normalmente lo más habitual es que en el momento en el que hacen el encuentro entre semisumergible y pesquero, o semisumergible y lancha, pues los tripulantes, en este caso podrían ser tres, podrían ser dos, se suben a la lancha, a la embarcación fletada por los gallegos, y el semisumergible pues lo hunden, porque realmente, si te das cuenta, este semisumergible puede estar valorado a lo mejor en 1,5 millones de euros, 2 millones como máximo, y el dinero que pueden ganar en una operación de estas supera los 200 millones de euros, con lo cual, al final son migajas para ellos.
Es verdad que a Víctor no le sorprende, sin embargo, es la primera vez que se detecta un submarino así en la costa gallega, y por eso le preguntábamos si con los sistemas actuales que tiene la Guardia Civil, la Policía Nacional, que si es o no difícil detectar este tipo de aparatos.
Es prácticamente indetectable. Tú si lo ves, si ves el Océano Atlántico, al final un aparato como este, que apenas se ve una pequeña cabina de no más de metro y medio desde superficie, es prácticamente imposible, o por no decir imposible.
Habla de imposible. Seguimos escuchando a Víctor.
Hasta ahora, la única manera de detectarlos es cuando están en superficie. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la zona de la droga que va hacia México y Estados Unidos, sí es más fácil detectar porque ahí sí que realizan traslados más cortos y se, digamos que se dejan ver más. Pero aquí estamos hablando de transferencias de droga, o lo que es el trasvase de la droga, lo realizan a muchas millas de distancia, en zonas además con muy mala mar, son zonas muy complicadas.
Claro, también le preguntábamos a Víctor si podríamos decir o si podríamos seguir diciendo que Galicia es la entrada de la cocaína de Europa.
Eso es mucho decir. Lo que podemos decir es que los gallegos sí están detrás de las grandes operaciones de cocaína como esta que estamos viendo ahora. Lo que ha pasado ahora en los últimos años, se ha diversificado mucho las rutas de entrada. Vemos que este sistema por fin ha aflorado, que se está utilizando, que se está metiendo mucha cantidad de cocaína a través de semisumergibles. Este sistema es uno de los más utilizados, pero esto también está comparte, digamos, protagonismo ahora con otros sistemas como es el contenedor, que es el principal, y las embarcaciones mercantes.
Nosotros nos preguntamos, ¿pero qué sigue pasando en Galicia?
El asunto es que en Galicia siguen activos varios grupos, podemos hablar de tres grandes grupos de narcotraficantes con capacidad para hacer estas grandes operaciones. Y estos grupos se mueven a nivel, no a nivel Galicia ni a nivel España, sino a nivel Europa. Cuentan con oficinas, digamos, entre comillas, en muchos sitios. Y entonces podemos decir que no toda la droga entra por Galicia sigue entrando droga y mucha, la cocaína estamos hablando, pero sí, los grandes grupos gallegos están detrás de las principales operaciones que se realizan en distintos puntos. En África, lo que han hecho es diversificar las rutas de entrada, más bien. El origen, sin duda alguna, es Colombia. Hay una situación mala de sobreproducción de cocaína, los laboratorios están llenos y lo que quieren es darle salida a todas esas drogas.
Claro, nosotros lo que hacemos y lo que tenemos que hacer todos es confiar en la labor de la Policía Nacional, también de la Guardia Civil, que se sigue investigando y luchando porque este problema llegue a su fin. Nosotros a las 4:22, 3:22 de la mañana en Canarias, en directo, seguimos en COPE poniendo las calles y damos la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bradey Lagos, Francisco Marín, Pablo García y Domingo Alejandro González. Gracias por ser ponedores.
miedo y se va. Amar deprisa, amar de pie, no sé por qué. Me ocultas algo, tu doble riesgo correré, me lo perderé.
.27, 3.27 en Canarias. Un abrazo a la gente que está ahora mismo con los paquetes, con las mercancías de un lado a otro, como por ejemplo Juan Luis, que está ahora mismo en el almacén de Valdemoro, del Corte Inglés. Dice Pulpo, aquí como uno de tantos, escuchando, poniendo las calles y montando cajas. Cada vez más gente hace compras para que se las enviemos. Es alucinante. Y es alucinante la cantidad de gente que nos está escuchando y nos va contando las cosas que están haciendo ahora, ¿eh?
Sí, las cosas que están haciendo ahora, y sobre todo nos hablan de su Belén, de cómo hacen la decoración y cuándo, sobre todo. Porque hay muchos que ya la tienen y otros que se esperan hasta el puente de la Constitución. Sí. Ana Montserrat es de las que aprovecha el puente de la Inmaculada con mi hijo Álvaro, de 7 años, que le hace muchísima ilusión. Siempre lo ponemos entre los dos. GCMG, ay madre mía, el alumbrado. Yo lo pongo cuando no me queda más remedio, la debe dar pereza. Manu Lorenzo, estoy muy ilusionado colocando ahora mismo el Belén. Y mañana me voy a ir a comprar algo de decoración para la puerta de la entrada, que también claro, la quiere poner Cookie.
Perfecto.
José Antonio Casaprima, el domingo que empieza el tiempo de Adviento, es cuando ellos lo colocan.
Es correcto.
Árbol de Navidad y Belén en el salón de la casa y luego a la entrada un niño Jesús. Está puesto hasta el día de la Epifanía. Lo pone en Adviento, cuando comienza el tiempo, y luego en la Epifanía es cuando lo retira.
Es un momento de muchísima ilusión y de mucha celebración, y claro, los niños, yo creo que además es una cosa que luego ya no van a olvidar el resto de su vida, y eso va a ser una cosa que lo van a seguir haciendo toda su vida, y luego lo harán los hijos de los hijos, los nietos, y es una cosa maravillosa.
Yo cada año tengo menos bolas del árbol porque
se va rompiendo.
Es que mi hija dice, te voy a ayudar, y claro, digo, sí, y me hace echar una mano al cuello, pero bueno, la pobre quiere participar, pobrecita.
Es que es pequeña, hombre.
Monse Pérez dice, en casa el árbol y el Belén, que no falte este viernes, si Dios quiere. Y María Eugenia Villanueva, en casa siempre ponemos el árbol y el Belén en la Purísima. Me encanta adornar toda la casa, le pongo luces, bolas, guirnaldas, velas, de todo. Y termino con Carmen Serrano, que dice, yo hacía unos Belenes que eran la bomba, me los grababan hasta en vídeo, con música y todo. pero me separé y perdí un poco la ilusión. Aún así, alguna figurita siempre pongo y en el trabajo también, pero nada ni parecido a aquello que ponía antes. Algún día volvería a recuperar esa ilusión, pero ahora no tengo ánimos, y más este año que falleció mi madre. Sé que la recuperaré, el ser humano es fuerte y se sobrepone.
Sí que sí, y nosotros lo que queremos es que te vengas arriba y nosotros te vamos a acompañar en lo que necesites. Son las 4:29, 3:29 en Canarias. Modes Martínez, muchísimas gracias por seguirnos. Acabo de ver que lo acabas de hacer a nuestro Facebook, al igual que Sara Montero. Así que Sara, bienvenida a este programa de radio que hacemos en directo, que se llama Poniendo las Calles, y que de verdad te damos la bienvenida y las gracias por formar parte ya de nuestra comunidad.
Tenemos noticias porque pasan cositas, y hoy tengo que decir que tenemos un buen ramillete de tonterías y en consecuencia de tontos, porque como decía este gran filósofo...
Tonto es el que hace tonterías.
Efectivamente. Hombre. Dentro de los tontos... es un gran filósofo, no me digas que no. ¿Eh? La vida es como una caja de bombones.
Hombre, claro.
Nunca sabes lo que te va a tocar.
Claro.
Pues esto es así. Bueno, dentro de los tontos, con las nuevas tecnologías ha nacido un subgénero, ¿no? Que es el de los influencers. Los hay serios y que realmente influyen positivamente en nuestras vidas, tengo que decir que los menos, pero los hay idiotas perdidos. Y hoy nos vamos a ocupar de los segundos, de estos últimos, porque un grupito de seguidores de la pseudo salud han puesto de moda, escucha bien, tomar el sol en el perineo.
No
es
me
decir,
digas.
En el ano.
Madre mía. ¿Cómo está la vida?
¿Cómo está la vida? Claro que...
Nadie entiende nada, pero yo voy a tratar de explicarlo. Ellos dicen, estos pseudocientíficos, que con tan solo 30 segundos de luz solar en Sálvase a la Parte, se puede recibir más energía del sol de lo que recibirías en un día entero estando fuera con la ropa puesta.
Me lo creo.
El instigador de esta nueva técnica es un tal Ra of Earth, que aparece en su Instagram con otras dos personas más poniendo a prueba la técnica esta del
madre
sol,
mía.
De tomar el sol en el perineo. Ahí
mía.
Están los tres, como Dios los trajo al mundo, porque claro, esta técnica te impide estar con ropa, tienes que estar desnudo y con las piernas...
¿Pero qué está pasando? ¿Por qué suceden estas cosas?
Y con las piernas en alto para que les dé bien el sol... En el... Bueno, pues en sus partes íntimas.
Sí,
yo ya
sí,
no sé
ya
ni qué decirte.
Sabemos dónde es.
¡Esa gente no merece morir!
Pulpo, no me digas que no. Hay veces que el cambio climático no te parece buena idea.
Sí, sí, el cambio climático está ahí funcionando.
O sea, que lo mismo deberíamos extinguirnos, ¿eh? ¿Tú
sí,
no lo crees?
Para evitar estas cosas igual sí.
Sí. Bueno, la técnica, por cierto, ha sido tachada por médicos serios como poco útil, o dicho de otra forma, la consideran una memez. Uh-huh. Esto no te sirve de nada.
No, claro.
Además te lo puedes quemar, ¿eh? Como un día de agosto.
Te lo achicharras ahí.
A las 2 de la tarde.
Pura tontería, te lo achicharras.
Y tener el culete cocido... Tiene que molestar bastante, a la hora de sentarte. Bueno, de todos modos, tenemos más gente haciendo cosas raras por el mundo. Y algunos son hasta profesores de universidad. Te hablo de Tom Crawford, que enseña matemáticas de primero y segundo curso, nada más y nada menos que en la Universidad de Oxford. Ahí se comporta de forma, que podríamos decir, normal, pero sí que se sale de la norma es en su canal de YouTube.
¿Mm?
En esta plataforma, Tom ha decidido dar las clases en calzoncillos.
Buah. Yo no tengo un desnudo bonito.
Yo esto lo pongo mucho, porque vamos a ver, este problema
es muy buena,
de
¿eh?
Yo no tengo un desnudo bonito,
esa
lo tenemos la mayoría. Y la gente insiste en desnudarse tan a la ligera,
sí,
es decir,
sí, sí.
Sin pudor.
Mira, si acaso...
No termino de comprenderlo.
Que se enseñe algo y punto. Y ya está. Algo,
¿pero
algo,
por qué se tiene que enseñar
un
algo?
Un codo, un brazo, pues, o algo así, nada más.
Bueno, no, yo te hablo de desnudez.
No, pero es que esas cosas son muy íntimas.
Completa,
¿verdad?
Pues
tú que
eso.
Eres un poco fresca, ¿eh?
Yo. Yo ya te expliqué en una ocasión que no soporto lo de que la gente se desnude así tan a las bravas.
Es verdad, es que eso a mí, yo tampoco
no
lo entiendo.
Puedo, no puedo.
Ahora, ¿se hace calor?
Tampoco, quítate el jersey y quédate en manga corta. Pero ¿por qué tenemos que ver las miserias de los demás? Bueno, a mí no me parece de buen gusto, pero este profesor dice que es la forma que tiene de hacer para que sus alumnos le pierdan el miedo a la materia, que son matemáticas, ya sabes que esto es duro. Esto es complicado.
Hombre, es complicado.
Vale, pues la forma que él tiene de que le pierdan el miedo es a desnudarse. Yo le tendría miedo a él, claro. Dejaría de tenérselo a las matemáticas porque un día en vez de en calzoncillos decide tirar para adelante.
y se lo lleva todo.
Y entonces yo solamente, si doy matemáticas, el único palito que quiero ver es el 1. Si no te importa. Bueno, Tom basa sus enseñanzas en que sus alumnos entiendan los conceptos y no los memoricen. Entonces, por ejemplo, él explica cómo despejar operaciones matemáticas, uh-huh, quitándose la ropa.
Bien. No, 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 no lo entiendo.
Pulpo, dame la razón. Esto no lo puedo hacer quitando y poniendo manzanas en una cesta como se ha hecho toda la vida.
Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Venga, perfectamente.
Pues nada, quitándose ropa. Lo sorprendente es que tiene miles de seguidores en las redes sociales. Ya sabes que hay gente a la que le encanta ver a otros desnudarse.
Sí, sí,
yo insisto, no me parece de buen gusto. A mí esto no es de recibo. Y ahora vamos con una noticia de las que nos dejan un poco alucinados.
¿Por qué?
Esto ha ocurrido en la India, donde a un hombre le han extirpado un riñón que pesaba 7,5 kilos.
Raro. Por
claro
favor.
Que raro, porque lo normal es que un riñón pese 120 o 150 gramos. Claro, sí, kilos, tú imagínate. Y que lo has especificado así tan...
No. Pues que nadie se pueda pensar que estábamos hablando de kilo. No.
120 gramos. O 150 gramos, los riñones. Y este de este señor pesaba 7,5 kilos.
Qué barbaridad.
El que le han extirpado.
Por favor.
Te preguntarás qué tenía el hombre para llegar a tener un órgano de ese tamaño.
Líquido, bueno, retenía líquido, ¿no?
Se trata de una enfermedad renal poliquística autosómica.
Pobrecito.
Dominante que hace que crezcan quistes en todo el riñón.
Pobrecito.
No te lo pierdas porque de momento le han quitado uno, pero es que el otro, según han dicho los médicos, cuando han abierto, han visto que estaba peor.
Madre mía.
Dice el médico que le ha operado que todavía pesa más.
Ay.
Que van a tenerle que volver a operar, pero antes tienen que encontrar un donante, porque claro, sin un riñón puedes vivir,
sin dos, no. Claro.
De todos modos, no es el riñón más pesado que se ha extirpado en el mundo, en el planeta, o sea, no va a entrar en el libro Guinness, porque en Estados Unidos sacaron uno de 9 kilos y en los Países Bajos de 8,7 kilos. Y esta enfermedad existe, es real, no nos la estamos inventando.
Pobrecito, la verdad que ojalá
se malito te tienes que poner
y se ponga bien, pobrecito.
Escuchamos esta versión de Yesterday interpretada por Plácido Domingo, porque el tenor ha sido noticia este miércoles al agotar todas las entradas para verle en su regreso a los escenarios españoles. Va a ser en el Palacio de las Artes, dentro del reparto de Nabucco, los días 2, 5, 8 y 11 de diciembre. Lo ha vendido todo a pesar de ese escándalo que ha salpicado al artista sobre presuntos abusos sexuales hace más de 30 años. De momento hay en algunas partes del mundo que sí han calado esas denuncias, por ejemplo en Estados Unidos, y otras como aquí en España, que de momento no. Es cierto que aún no ha sido procesado, quiero decir, solamente están las denuncias presentadas por esas mujeres.
Claro.
Y hasta que un juez determine qué se hace, pues
a ver qué queda.
Así está la cosa.
A ver cómo quedan las cosas. Bueno, son las 4:37, hora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que esté pasando por un mal momento y también para la gente que se pueda sentir sola. Desde aquí, desde la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy un abrazo y las gracias por estar aquí con nosotros. Qué derroche de voz. Si lo que le sobra me la pudiese pasar, yo se lo iba a admitir, de verdad. Qué barbaridad, qué envidia de voz, Plácido Domingo. Qué maravilla. 4:38, vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Es gratuito, lo marcas, sientas en antena, te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles. Eso sí, me tienes que contar cómo estás poniendo las calles. Apolonial, buenos días.
Sí, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, caballero?
Yo muy bien. ¿De dónde sale este nombre tan curioso?
Sí, es raro. Le dije a la chica que me entrevisté ahorita. Yo soy dominicano.
Sí.
Mi nombre es Apolinar. Ustedes me dicen Apolinar, no es Apolinar. Apolinar.
Apolinar.
Exactamente. Es que soy dominicano. Llevo 7 años aquí en España y estoy, siempre lo escucho a ustedes. Le dije a la chica ahorita que yo entro de 6 de la tarde a 6 de la mañana. O sea, que ya a las 4 lo conecto. Tengo siempre a Radio Le puesto, luego de ahí me paso a ustedes y ya termino a las 6.
¡Qué bueno! Oye, cuéntame, ¿qué tal te va en España? ¿Estás contento?
Muy bien, muy bien. Estoy muy bien. Estoy aquí con mi familia, mi esposa. Tengo 3 nietos, 3 hijas. Imagínate. Muy bien, gracias a Dios. Estamos todos aquí.
¿Tienes 3 nietos?
Sí, sí. Tengo ya 50 años.
Jolín, tienes voz de ser súper joven.
Sí, mi hija más vieja tiene 27 años, una tiene 25 y otra 24.
¿Y tu familia dónde están?
Sí, estamos aquí toditos.
Ajá, o sea que todos aquí en España ya.
Sí.
Súper implicados aquí, aportando y levantando el país como
sí,
todos,
sí,
¿no?
Sí, trabajando. Yo mismo llevo en la empresa ya que estoy 6 años trabajando. Como te digo, tengo 7 en España y sí. Gracias a Dios estoy muy bien.
Qué bien. Oye, cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas?
Soy consejería.
Uh-huh. O sea, que tienes que meter un montón de horas, ¿no?
Sí, 12 horas.
Y luego acabas a las 6.
Sí, de 6 a 6. Y a las 6 luego me voy a mi casa y nada, sí, me acuesto. Llego en una hora porque estoy un poco lejos. Vivo en 4 caminos por ahí.
Sí. Uh-huh. O sea, que estás en el mismo centro de Madrid.
Sí, claro. Y estoy por aquí, por el metro Empalme. No sé, ¿tú conoces esta zona?
Sí, claro que sí, la conozco.
Okay, por aquí
claro, trabajo. Tetuán y toda aquella zona.
Exactamente.
Oye, ¿y cómo fue un día sintonizar la radio y quedarte con nosotros?
Nah, yo hace mucho tiempo, como le dije a la chica ahorita, tengo como 1 año y pico escuchando, pero nunca me tomó como de llamar, pero ya vi a ustedes tanto y tanto ponedor y cosas, después me motivé. Ayer incluso comencé a llamar, pero no me pude ayer comentar y hoy lo logré.
Oye, qué bueno, que nadie había descrito también lo que puede llegar a ser un poco el ánimo de ser ponedor, ¿no? O sea, que te motivamos a demostrar que tú también eres un ponedor llamándonos por teléfono.
Para que sepa, yo digo, pero vamos a ver si todo el mundo, toda esta gente, y yo lo escucho de tantos sitios, entonces, ¿por qué yo si estoy escuchando 1 año y pico no bueno. puedo hacerlo? Pues me decidí y he tenido la suerte de comunicarme.
Claro, es que llama muchísima gente, pero no todo el mundo puede entrar en antena porque las líneas están ocupadas.
Exactamente, digo, oye, ayer lo intenté, y digo, bueno, no pude, pero hoy dije, no me voy a dar por vencida, ya hasta ahí empecé, desde que comenzó el programa, comencé ahí, pues luego, mira,
claro.
Oye, lo he logrado.
Cuéntame un poco, ¿por qué os vinisteis a España? ¿Cómo estaba vuestro país?
No, tú sabes, en mi país está un poco, es República Dominicana, tú sabes, mucha delincuencia, es un país muy, tú sabes, ahora mismo tremendo, los gobiernos, un problema tremendo, hay un partido que le llaman el PLD, que tienen ya entre 16 años, tú sabes, ya es como una dictadura.
Sí.
Jolín. Y está un poco peligroso.
Uh-huh.
Y yo te digo, mira, yo tengo ya 7 años y no he vuelto más, oye, para decirte, no he vuelto.
¿Y a quién has dejado allí? ¿Quién se quedó de tu familia allí?
No, allí nada más tengo 3 hermanos míos y ya más nada. Mis padres murieron y los otros somos 8, los otros están en Estados Unidos. Incluso los otros días en septiembre cogí a Estados Unidos 15 días. Y fui de ahí para acá otra vez.
¿Y te sientes bien en España? ¿Te sientes querido?
Sí, hasta ahora me siento muy bien. Trabajo con españoles también, me siento muy bien. Me dan muy buen trato, no puedo quejarme, pues me siento bien.
Qué bien. Pues Apolonial, de verdad, te mando un abrazo enorme.
Gracias.
Fíjate, con toda la gente que nos llama, ahora que tenemos el mapa de España en el estudio... yo voy poniendo cada oyente que entra en antena, pongo una chincheta y pongo la localización desde donde nos ha llamado. Madrid todavía no teníamos la localización. Tú vas a representar a Madrid. Me tienes que elegir el morado o el verde para la chincheta con tu nombre en el mapa.
Mira, ahí en un sentido no entiendo mucho de la chincheta. Yo incluso cuando... te he escuchado hablando de la chincheta, digo, ¿por qué es una chincheta? No lo entiendo.
Bueno, pues porque tenemos un mapa en la pared y vamos posicionando el nombre de los ponedores desde donde nos han llamado. Entonces tengo que poner la chincheta con tu nombre en Madrid.
Okay,
un pincho,
ya,
por
ya.
ejemplo.
Sí.
Entonces, tengo 2 chinchetas que me quedan. La verde y la morada. Me tienes que elegir una.
No, la morada,
pues venga, la morada, sí. Pongo tu nombre y mañana haremos una foto, la pondremos en Facebook para que veas tu nombre junto con el resto de ponedores que nos han ido llamando en estas 2 semanas.
Ok, muy bien.
Vale, te mandamos el diploma, hermano, un abrazo muy fuerte.
Gracias, igual.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
4:43, 3:43 en Canarias, en directo, estamos en COPE poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Una vez más, Carlos Herrera se ha superado.
A las 6 de la mañana, escuchar a un amigo en la radio que le cuenta lo que pasa.
Según el EGM, en el último año, Herrera en COPE se convierte en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece en el último año. más de un 10%. A diario, 2.229.000 personas como tú buscan el mejor análisis.
La noticia que nos deja estupefactos es que en Galicia ha llegado el primer narcosubmarino.
La mejor información y el mejor entretenimiento.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords. Y por eso te decimos gracias.
Este es el momento de la grabación de la canción de Van Morrison, Brown Eyed Girl. Estamos ahora mismo en marzo de 1967. Sonido directo. Esto es algo inédito, algo exclusivo. Solamente lo escuchas tú, ponedor. Bienaventurado, buenos días.
Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping in the misty morning fog with our hearts are thumping, and you, a brown eyed girl. Whatever happened to Tuesday? I'm so slow. Gone down the old man with the transistor radio. Standing in the sunlight laughing. Hadn't had a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl, do you remember when we used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
la la ti da, la ti da. So hard to find my way. Now that I'm on my own. Seen you just the other day, babe. My, how you have grown. Can't remember me back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, a brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
la-di-da, la-di-da.
Hola Pulpo, buenos días. Te sigo hace mucho tiempo, soy Ángeles Merino. Y desde pequeña me ha gustado mucho la radio, la he seguido siempre. Pero lo que me pasa con vuestro programa no me ha pasado nunca. Y es que tengo la sensación de que tengo amigos nuevos. Y es muy bonito, porque sé que es verdad. Soy ponedora. Un beso, gracias.
Muchas gracias, Ángeles. Es lo que queremos, ¿no? Ser un poco amigos de toda la audiencia, de toda la gente que está al otro lado y sobre todo de esas personas que están en la soledad física porque a su lado no tengan a otra persona, pero que al lado de la radio, al otro lado del altavoz, al otro lado del monitor, al otro lado de la televisión, si nos estás escuchando a través de la TDT, pues que sientas que hay un montón de gente que está haciendo con nosotros este programa de radio, que por algo estamos sacrificando nuestra vida como también lo estás haciendo tú. Un abrazo a la gente de Cádiz, 13 grados, 15 en Málaga, 14 en Barcelona, 12 grados ahora en Bilbao o 13 en A Coruña. Estamos poniendo las calles en directo. Y fíjate, hace unos días recibimos un audio de WhatsApp de una ponedora, de un oyente, de Isabel, que nos pedía la canción Gracias por existir, de Eros Ramazzotti. Y además, lo que quería era dedicársela a su marido, a Diego, que había estado siempre ahí, al pie del cañón. Sobre todo en 2015, que fue un año un poco complicado para ella. La verdad es que nos parece una historia muy, muy emotiva, muy, muy potente. Y nos pusimos en contacto con Isabel para decirle si le apetecía pues compartirla con el resto de ponedores. Como la respuesta en su momento fue afirmativa, pues Isabel está ahora en directo con nosotros al otro lado del teléfono. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás ahora?
Pues muy bien, encantada de hablar contigo y que, bueno, de que os hagáis eco de mi historia. Porque, uh-huh, bueno, yo llamé sin más porque se acercaba la fecha del 8 de noviembre. Uh-huh. De ahora, bueno, de hace unos días. Y hacía 21 años que mi marido y yo habíamos decidido casarnos. Uh-huh. Entonces me parecía pues un día ideal pues para mandaros un audio de WhatsApp y bueno, decirle que gracias por estar ahí, porque bueno, como os había contado, en el 2015 uh-huh, me detectaron un cáncer.
Sí.
Entonces bueno, que siempre estuvo ahí. Me operaron, puse quimio, puse radio. En el 2014, bueno, también había, mi madre estuvo mala, estuvo a punto de quedarse ciega, siempre estuvo ahí apoyándome. Mm. Entonces, bueno, por eso la idea de llamaros y que pusieses esa canción y que, bueno, que agradecida a la vida de estar aquí, mm-hmm, por pasar el cáncer y agradecida de tenerlo él a mi lado.
Qué bonito. Nos encantó la historia, ¿no? A pesar de la dureza, Isabel, porque nos emocionó cuando te escuchamos el mensaje de audio. Digo, jolín, es que se sale un poco de lo que es este programa de radio, porque no queremos un poco contar este tipo de cosas porque estamos en otra línea, pero nos pareció que fue un acto de amor increíble el que tuviste para con tu marido, ¿no? Desde 2015 también arrancamos nosotros a poner las calles, tú estabas en la lucha, sí, has ganado, sí, la lucha. Sí que me, sí, gustaría saber si Diego, tu marido, sí, escuchó la dedicatoria.
Pues coincidió que, porque bueno, yo trabajamos por las mañanas, no trabajamos en horario de noches, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, yo siempre fui una persona de dormir poco, siempre escuché muchísimo la radio.
Sí.
Y os descubrí, pues hace, no voy a engañaros, os descubrí hace, pues eso, un mes o así. Uh-huh. Y fue cuando decidí enviaros el mensaje. Uh-huh. Y bueno, que siempre estuvo ahí y bueno, yo me operaron, pues fue en el 2015, en abril de 2015.
Sí.
Y claro, inicialmente cuando te operan, a mí me amputaron la mama derecha.
Sí.
Entonces, bueno, tú recién operada, esa masa la mandan a anatomía patológica, y no sabes el alcance, claro, de lo que vas a tener, no sabes la metástasis, si está muy extendida, si no, yo tenía metástasis en la axila, y coincide que en abril pues es el cumpleaños de nuestra hija. Tenemos una niña de 11 años.
De 11 años, sí.
Sí, en el 2015 pues cumplía 7 años. Y bueno, yo me acuerdo que me operé, estuve 6 días ingresada, durmió los 6 días. Ahí había un sillón abatible en el hospital, los 6 días dormí ahí, iba a trabajar desde el hospital. Y celebramos el cumpleaños de Lucía de sábado, cuando, uh-huh, me dieron el alta de miércoles, de sábado lo celebré. Y bueno, tú en ese momento no eres consciente del alcance de lo que tienes, porque, claro, yo lo que hice siempre fue normalizar la enfermedad. Dije, bueno, ahora me ha tocado esto, van a ser 8 meses duros y entonces digo, bueno, pues, y celebramos el cumpleaños, uh-huh, y todavía lo hablábamos la semana pasada él y yo, que es el que fue el cumpleaños más triste de su vida,
claro,
porque no sabíamos el alcance de la metástasis de lo extendida que iba a estar. Entonces él decía, madre, si me quedo ahora solo con una niña de 7 años.
¿Eso lo llegasteis a hablar?
En esos momentos no, uh-huh, no, en esos momentos no, lo hablas a toro pasado. Pero en esos momentos no hablábamos, porque yo digo, bueno, tengo un cáncer, hay que poner los tratamientos. Y yo, bueno, cuando puse la quimio, pues al principio ponía sesiones muy agresivas.
Yeah.
Y bueno, en esas sesiones que ponía cada 21 días, pues yo vomitaba muchísimo. Ponía la sesión de lunes y empezaba a recuperarme hacia el viernes o al sábado. Y entonces, bueno, yo estaba sofá, cama, cama, sofá, hecha polvo porque tiene sabores metálicos, no consigues comer, y yo vomitaba una palangana, me tiraba los vómitos de la palangana, aunque suene así,
madre,
bueno,
mía,
un poco...
Que por eso está muy bien dicho el tema de la lucha, ¿eh? Cuando se está en la lucha, cuando estás,
sí,
ahí en ese conflicto, ¿no? Preguntándote un montón de cosas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me tienen que tratar de esta manera que encima me sienta tan mal? Y es que es, sí, una lucha encarnizada con algo que tienes dentro y que te está haciendo mucho daño, ¿verdad?
Sí, pero es muy importante si estás... Bueno, lo importante es normalizarlo tú misma.
Ya.
Y bueno, yo siempre me mantuve muy serena en la enfermedad. Y bueno, ya es el día de hoy que, bueno, cuando me ducho, me ve Lucía, mi hija y tal. Tengo una cicatriz aquí porque no quise hacer la reconstrucción. Porque digo, bueno, yo me falta la mama como el que le faltan los dedos de la mano y tiene un muñón. No pasa nada.
O como a mí me falta el pelo.
O bueno, eso, el pelo. Que decirte que no es nada. Entonces que lo normalizamos todo y siempre estuvo ahí. Entonces yo agradecida a la vida y agradecida a él por tenerlo a mi lado.
Y por eso decidiste mandarnos una nota de audio, acordarte de Diego, dedicar una canción de Eros Ramazzotti muy bonita que se llama Gracias por existir.
Sí.
Pero que encima coincidió que yo anteriormente había puesto un Amaral, una canción de Amaral, que también es importante para vosotros.
Sí, porque pensé, dudaba entre la de Sin ti no soy nada.
Sí.
Y lo dudaba, digo, bueno, no sé cuál poner, pero digo, nada, voy a decir que si me pueden poner la de Eros Ramazzotti, pero pensé en Amaral y yo no sabía tampoco, fue casualidad que habías entrevistado a Amaral.
Sí,
vaya casualidad, si llego a pedir esa canción, digo, bueno, eso era una premonición, vamos, absoluta.
Uh-huh. Oye, ¿y ahora cómo ha cambiado tu vida con respecto a la localización del cáncer, a que te quitaran un pecho? ¿Te ha cambiado mucho la vida en lo laboral, en el estado de ánimo?
Hombre, es difícil porque cuando ya te recuperas del cáncer y coincidió que, bueno, yo me quedé al paro, es que, bueno, fueron unos años un poco duros. En el 2013 fue cuando me quedé al paro, en el 2014 mi madre estuvo a punto de quedar ciego, cuando mi madre parecía que remontaba es cuando me detectan a mí el cáncer. Madre Además, mía. Bueno, yo digo que tengo un ángel de la guarda porque, bueno, empecé a hacer deporte al quedarme al paro, fue cuando tuve esa molestia en el pecho y decidí ir al médico. Y no sé, porque no soy una persona de ir a médicos, pero bueno, coincidió, digo, bueno, voy a estar al paro, voy a acercarme, y fue hasta mi médico. Y fue cuando me dijo, mira, tienes 40 años, no está de más que hagas una mamografía. Inicialmente no me vieron nada, eso se vio a posteriori. Entonces, la vida, me conseguí reincorporarme al mundo laboral. Pues empecé en el 17, así haciendo trabajos así de, bueno, cada 3 meses, luego otro que estuve así otros 3 meses y, bueno, ahora estoy en una agencia inmobiliaria y, bueno,
o sea que está
encantada.
Estás repuesta al 100%, lo que no entiendo es porque estás despierta a las 4:57 de la mañana, Isabel, que esto es en directo, que esto no está grabado.
Ya lo sé. No, ya lo sé. ¿Sabes lo que pasa? Que una de las secuelas que me quedaron del cáncer es que, claro, a ti la quimio te provoca la menopausia.
Sí.
Y con tener la menopausia con 40 años, que fue cuando no es lo mismo que tenerla pues con 50 y algo, que es lo normal.
Sí.
Y una de las secuelas es que duermes peor, tienes unos vaporazos de calor horribles. Entonces, escucho mucho la radio, fue cuando te descubrí a ti.
Bueno,
entonces, por eso estoy despierta.
Pues Isabel, si algún día... Porque tú, ¿de dónde eres, Isabel?
Yo de Asturias.
De Asturias. Bueno, te iba a decir, si un día estabas por cerquita de la radio y te apetecía, pues que te vinieras aquí a tomar un café con nosotros al estudio. Y si no, pues ya nos cruzará la vida en algún momento y que yo te pueda dar un abrazo, que me apetece mucho.
Ah, pues mira, en el puente de diciembre nos vamos hasta Madrid.
Vale.
Pues en el puente de diciembre.
Pues ahora tratamos de localizarlo, de organizarnos, a ver cómo lo podemos hacer y te conocemos y te vienes aquí al estudio y nos damos un abrazo, que me apetece muchísimo.
Bueno, eso ya, pues como vosotros queráis.
Vale.
Eso ya.
Isabel, que vaya todo muy bien. Dale un abrazo a tu marido, a Diego, ¿vale? Y un besito a Lucía.
Vale,
hasta
gracias.
Luego, Isabel, gracias.
Vale, hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Qué testimonio tan bonito, qué entereza, lo que es la vida, lo que es la lucha, lo que tantas veces digo aquí en el programa, la gente que nos escucha, que está en la lucha, que está combatiendo y que está haciendo todo por salir adelante en todos los sentidos de la vida, ¿no? Isabel era un claro ejemplo y por eso me apetecía muchísimo conocerla un poquito más. Un mensaje de ánimo para toda la gente que está en situaciones parecidas. Estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, estás en la cadena COPE. Te estamos preguntando en Facebook si ya has preparado la decoración de Navidad en casa, si ya tienes preparado el nacimiento. Queremos seguir leyendo mensajes. Y fíjate, en la próxima hora vamos a tener al Grupo Risa, que ha encargado al otro José Ramón de la Morena que compre pienso este viernes para ver si se hacen unas rebajas.
¿Vosotros hacéis Black Fridays?
¿El qué, perdón?
Black Fridays.
No sé qué es eso.
¿Black Fridays? ¿Sabes lo que es?
No.
Lo del... Me cago en la leche. Lo del viernes.
Bueno, se está refiriendo lógicamente al Black Friday. Luego escucharemos la pieza completa del Grupo Risa. Ahora, acercándonos a las 5, Dani Trigo tiene que actualizarnos la información y yo me voy a asomar a Facebook a ver quién ha dejado mensajes que habéis puesto y quién nos ha seguido hoy por primera vez para mencionarle y darle las gracias. Aquí seguimos en COPE.